Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora aquí por la FM 91.1 por Radio Amadeus, haciendo este programa de ajedrez en radio, de una manera diferente, hablando y trabajando con este grupo de gente, con el locutor, con Alfredo Tabacman en la producción, Graciela Manteiga y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García, la columna Jaque de Damas a través de Adriana Jiménez, las historias de Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo va, Presti?
Bien, Carlos, ¿qué tal? ¿Todo bien?
¿Te trata bien el frío de Buenos Aires?
Sí, sí, siempre que haya frío me trata bien. No hace tanto frío igual.
No, ahora hace un frío de locos.
No, hizo frío el otro día, sí. Más o menos.
La pasa que vos estás contento, ganó San Lorenzo y es como que subió la temperatura, ¿no?
¿Cuántos partidos lleva invicto
San Lorenzo?
Cada uno.
La cuenta. Qué fenómeno. Bueno, acá hablamos de ajedrez, esto es Frente al Tablero, nos podés seguir también desde la web de la radio a través de radioamadeus.com.ar o bajar la aplicación gratuita para el celular, transmitir en vivo para Facebook o para Instagram. Y nos gusta hablar del ajedrez como un método de enseñanza transversal, ¿no? Eso es lo que llamamos ajedrez educativo, que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. A través del ajedrez educativo, los chicos no compiten, sino que conviven, y fomentamos que es más importante el aprendizaje que la premiación. 24 de junio, ¿cuántas cosas hoy? Para la efeméride,
¿viste?
Tenías un montón de cosas para hablar.
Debe ser el día de más aniversarios efemérides.
Tenemos lo de Messi,
que por argentino. Bueno, elegimos una.
Sí.
Que es la de Messi.
La de Messi, ¿no? Que hoy cumple.
Hoy cumple 35.
Y si no, ¿qué más
y tenías?
Teníamos
a tu ídolo.
A Juan Román.
Juan Román. Fangio. Cumple,
Fangio.
Sábato.
Sábato.
No sé también.
Creo que.
Subeldía.
Subeldía.
Que
es también, el técnico, sí, de fútbol. Y bueno,
Gardel. Murió Gardel, murió Rodrigo.
Murió Rodrigo, teníamos 32 años hoy del gol de Caniglia a Italia.
Exactamente, a Brasil.
A Brasil, en Italia,
Italia,
en el Mundial, claro, el Mundial, sí, sí, sí. De Italia,
bueno,
a Brasil.
Un montón.
Un montón de
pero
cosas.
Pero elegimos, como te decía, a la de la pulga.
Bueno, ¿eh? Ahora después vamos a llegar a eso y, vale. ¿Y qué? ¿Jugaba al ajedrez Messi?
No, que yo sepa, ¿no?
Ah.
Pero, viste, siempre buscamos alguna manera o de alguna vez que el ajedrez haya merodeado la vida de toda esta gente de la que traemos historia, bueno... Encontramos dos o tres en el
algunas
caso
cositas que sí, anduvo, sí, sí, el ajedrez. Muy
directa
bien.
E indirectamente.
Muy bien. Quiero mandarle un saludo a Carlos Sosa, integrante de Frente al Tablero. Está desde la casa escuchándonos, ya está recuperando. Y espero que venga por acá, por la radio. También un saludo al matrimonio de Sandra Bellini y Aldo Martínez de Sarandí. A los Fernández de Avellaneda. Acá te voy a hacer una salvación. Siempre saludo a mi amigo Claudio Angueira, que es de Jáuregui. La mujer se llama Alejandra Romero. Y dice, ¿por qué decís Jáuregui si vivo en Luján? Así que, a ver, a vos preguntarte sobre barrios es un problema, ¿no?
Vos no, al revés.
Vos sos de
conozco
San Lorenzo.
Conozco muchos.
Vos sos de San Lorenzo, no sabés si sos de Boedo,
bueno, pero...
de Almagro, de Parque, bueno, Chacabuco. Así
estamos
que,
en todo
con
lado.
Con vos no en este falta. Tema no corre. Pero, ¿qué hago con esta mujer? O sea, un matrimonio, el marido me dice, vivo en Jáuregui y la mujer me dice en Luján. Bueno, no sé. Alejandra,
un viernes cada uno,
espero que... un abrazo para Oscarcito Cotto, hincha de River, que ya nos vamos a ver, a Mario Serafini como siempre y a la barra de los 36 Villares, que en un ratito nos juntamos con Daniel Novo y Quique Pérez. Enfrente al tablero y vamos a conversar con un periodista, con Federico Marín Bellón de la ABC de España. Él siempre nos hablaba sobre películas o series o libros vinculados con la trama del ajedrez. Bueno, está cubriendo esta candidatura en España, así que bueno, Va a venir bien a hablar con Federico y que nos cuente algunos pormenores. Así que en un ratito nos conectamos. Después Horacio nos va a hablar del año 1967, era la segunda y última parte del Internacional en Túnez, con todo lo que trajo esto, la ida, la escapada, el retiro de Bobby Fischer, el abandono. Adriana Jiménez, su columna Jaque de Dama va a ser para la maestra chilena Javiera Belén Gómez Barrera. Y la efeméride de mi amigo, como ya dijo, va a ser sobre el astro argentino
Lionel Messi.
Muy bien, que no jugaba al ajedrez, pero casi casi. No. Bueno,
tiene tiempo igual. Por
nos hemos presentado en sociedad. El programa hoy arranca de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Muy bien, a ver, Andrés, ¿qué estabas haciendo el 22 de junio de 1837?
Estaba durmiendo, seguro.
Bueno, pasaron 185 años y en el seno de una familia aristocrática de Nueva Orleans nacía el pequeño Paul Morphy, una de las grandes leyendas en el historial del milenario juego. Entre 1857 y 1870, época que no existían los campeonatos mundiales, fue considerado el mejor ajedrecista del mundo. Sus partidas brillaron en Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Falleció un 10 de julio de 1884, tenía 47 años. La consigna es, ¿qué torneo ganó Paul Morphy en Estados Unidos con el que disparó su fama? ¿Y cuál era su verdadera profesión? Porque el hombre no era ajedrecista, jugaba al ajedrez.
Claro, claro, sí, ¿eh? Lo hemos dicho acá.
Así que bueno, vamos a jugar con esto, a ver, Alfredito, ¿y qué hace la gente que no sabe cómo participar? Contale.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés. En el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quieres llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, minutos antes de los 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que hora de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garas Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garas Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 17 y 15 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con el primer bloque. Vamos a viajar hasta Madrid. Debe estar lindo Madrid ahora ya.
Es un calor.
Calor, linda noche.
Sí.
Y este muchacho que conozco, viste, le gusta disfrutar la noche, ¿sí? Caminar. Sí, sí.
Comer bien, como se come ahí.
Exacto. A ver si me está escuchando. Hola, Federico, ¿estás ahí? Bien, te escucho bajito. A ver si podemos arreglarlo. ¿Vos me escuchás bien?
Intento
acercarme
un poco.
Ahí está, muy bien. ¿Cómo va? Estamos hablando con Federico Marín Bellón, periodista del diario ABC de España, que está en Madrid y entre otras actividades cubriendo este torneo candidatura, un certamen con 8 ajedrecistas, de los cuales el ganador será declarado aspirante al título mundial y desafiará al campeón del mundo en abril próximo a Magnus Carlsen. ¿Lo dije bien, Fede?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, contame, ¿qué estás haciendo ahora en Madrid? ¿Cómo está la noche allá?
Pues ahora hace menos calor. Tuvimos unos días realmente criminales, hasta el punto de que los jugadores que vienen del hotel, que está muy cerca, tienen que pasear unos pocos metros y les recomendaban ir en taxi para no sufrir un golpe de calor o algo parecido. Pero vamos, eso duró unos días y ahora se ha relajado la temperatura y se está bastante bien, la verdad.
Bueno, ¿y qué pasa con el torneo candidatura? ¿Gusta o no gusta la gente en España, los ciudadanos españoles? ¿Siguen las alternativas? ¿Están interesados?
Pues el público aficionado realmente está volcado. Hay además actividades paralelas. Mañana hay un torneo abierto también. Se ha montado, aparte de la sala de juego, otro club con el que han llegado a un acuerdo para poder acoger a más público y la gente sí que está interesada y siguiendo con pasión las partidas.
El torneo se juega en un palacio, ¿no?
Sí, un palacio muy poco conocido porque por fuera es un edificio clásico de Madrid pero que no llama demasiado la atención y por dentro es una auténtica preciosidad. Como todos los palacios también, y este es muy antiguo, tiene sus pequeños achaques y a lo mejor no es la sede ideal para albergar un torneo de ajedrez tan importante, pero bueno, hay que mirar el lado positivo, que es muy grande realmente.
Es el Palacio de Santonia.
El Palacio de Santonia, en efecto. Y tiene unos techos preciosos, los jugadores están todos encantados y, como te decía, problemillas que ofrece al mismo tiempo, pues que los suelos crujen, claro. Han puesto ahí unas hasta 5 capas de moquetas y madera para intentar amortiguar el sonido cuando los jugadores se pasean, por ejemplo, o de los propios fotógrafos que están por allí, pero del todo no se ha podido limitar el ruido. Aún así, están jugando con normalidad, no se quejan de casi nada y el ambiente ajedrecístico está funcionando a la perfección.
O sea que los gordos como yo caminando por esos pisos provocaría algún problema.
Los gordos como nosotros, hay una serie de voluntarios encargados de vigilar el silencio y nos estarían advirtiendo todo el rato. No paséis más por aquí, que es peligroso. Incluso ha habido algún problemilla con el ruido de las cisternas, porque cuando en la sala de prensa se utiliza el baño, parece ser que al tirar de la cadena se oía un poco también. En fin, ha habido que ir arreglando algún pequeño contratiempo, pero poco a poco ha ido mejorando la organización y el ambiente cada vez está la gente más concentrada en las partidas y pensando menos en lo accesorio.
No te voy a preguntar en vivo así, sí, que para ponerte incómodo, si como periodista contaste cuántas habitaciones hay en el palacio, pero contame al menos cómo es la habitación donde juegan los ajedrecistas, cómo es, cómo está más o menos decorada, si pudiste ingresar, y cómo trabajás vos, si hay una sala de prensa y cuántos periodistas hay.
Bien, la sala de juego no es demasiado grande, en mi opinión, caben perfectamente todas las mesas. Y tengo que decir también que era mucho más bonita antes, la pudimos visitar antes de que empezaran las partidas y era espectacular. Y ahora, como han tenido que poner los paneles con los logos de los patrocinadores para que salgan detrás de las fotos siempre, eso tiene un pequeñito problema, y es que la sala, por un lado, encoge, por otro lado, bloquea los conductos de aire acondicionado de esa parte de la habitación, y hasta que no llevan un rato jugando, los primeros días hacía bastante calor, algún jugador se quejó de eso también, sí. Y luego hay una especie de cordón para que los fotógrafos no oficiales, ahí suele haber uno, dos o tres de la organización, pero el resto tienen que trabajar detrás de esa línea, y bueno, no siempre, por las limitaciones de espacio, no siempre encuentran el ángulo más apropiado para hacer fotos espectaculares como las que sí consiguen a veces los que se pueden meter entre los jugadores. Luego, dos plantas por encima de esa sala, estamos los periodistas en una sala, que suele estar llena. La verdad es que hay una concurrencia de reporteros bastante elevada, también están allí los periodistas, y puede haber normalmente, no sé, pero a lo mejor puede haber hasta 20 personas trabajando a la vez allí, aunque a mí me gusta moverme por todo el palacio, voy también a la sala donde está el público, que sigue las partidas que comentan dos maestros. Uh-huh. Y luego hay muchas zonas que visitar. Al lado de la sala de juego del público también hay otra con tableros donde la gente puede jugar, con un par de stands de Chessable y de Chess.com. Bueno, hay diversas actividades, y lo divertido, en mi opinión, es picar un poco de cada sitio y saludar a tantísima gente que viene y que solo faltas tú, Carlos.
Sí, estuvimos cerca de organizar el viaje y después lamentablemente se cayó por un montón de cosas, entre ellos que también estaba la Olimpiada anunciada para Moscú. Me hubiera interesado ir a Madrid primero y después a Moscú, pero bueno, cuando pasó todo esto ya el viaje se fue desarmando, y por otras cuestiones personales. Entonces, por lo que te entiendo, los jugadores están en una sala donde no ingresa el público.
No, el público solo ve a los jugadores. Esa sala, ya te digo, que es pequeña, no permite público, como muchos de los fotógrafos y algún invitado VIP. Luego, muy cerca, pero separada, está la sala del público, con cerca de 100 butacas, que se vendieron todas las entradas en 80 minutos, aunque luego hay que decir que no todos los espectadores aprovechan esa entrada y se ven bastantes espacios. Y entonces los espectadores solo ven a los jugadores cuando terminan la partida y van a esa sala a responder a unas cuantas preguntas, sobre todo de los reporteros de chess.com, tanto en inglés como en español. Aunque eso no siempre ha ido de la manera más fluida, pero bueno, ha ido mejorando poco a poco. Y los jugadores, por último, visitan un pequeño patio, una especie de zona mixta que han habilitado para que el resto de los periodistas podamos preguntarles a un metro de ellos cualquier cosa que se nos ocurra. Claro. No todos los jugadores son igual de aficionados a responder luego las preguntas, pero bueno, en general el trato es bastante cordial.
Está bien, es un poco como cuando vemos las transmisiones de fútbol, al menos acá en América.
Sí.
Quien transmite le hacen las preguntas a veces en el campo de juego a los jugadores o en la conferencia, y después tienen lugar los periodistas de los otros medios que no pertenecen a la organización. Pero vos, como periodista, ¿tenés acceso a la sala donde están los jugadores o vos también tenés que verlo por pantalla?
No, a la sala de jugadores prácticamente he podido entrar alguna vez, pero es tan pequeña que es hasta incómodo estar allí. Entonces, como luego podemos ver a los jugadores y estar con ellos, y muchos de ellos se están portando de una manera muy cercana también con los aficionados, pues realmente para seguir las partidas, tú sabes que lo ideal es estar sentado delante de tu computadora y poder escribir a la vez, y bueno, vas avanzando trabajo que luego se acumula en el último momento.
Bueno, son gustos. A mí, mira, discutí mucho en Alemania, no la pasé bien en la Olimpiada del 2008 en Dresden porque no me dejaban entrar a la sala de juego y quería que siguiera las partidas por internet. ¿Te imaginás que para seguirla por pantalla no hubiera viajado de Argentina a Alemania? Y uno, cuando ve al jugador, verlo en vivo, verlo si está rojo, si está pues está poniendo blanco, si está un poco tembloroso, hay muchos gestos y emociones que uno transmite y que las puede contar viéndolo en vivo, me parece. Te quiere hacer una pregunta, Andrés, también.
Sí, Federico, lo mismo que te dijo Carlos, te lo voy a comentar yo, porque me preguntaba quién es el que puede, si es que hay alguien que pueda ver de manera directa hasta a los jugadores en el momento de las partidas. Pero además también, vos hablabas de que la sala donde juegan es reducida, ¿no? De dimensiones reducidas. No sé si juegan todos al mismo tiempo y los jugadores son de levantarse e ir a curiosear las otras partidas, en fin, un poco de todo eso, ¿no?
Pues mira, realmente en vivo los que más ven a los jugadores son los fotógrafos y aparte los árbitros, por supuesto, y algún invitado VIP que no sé cuánto tiempo puede permanecer allí. Sí. En vivo está limitadísimo durante las partidas, que en efecto se celebran todas a la vez. Y me preguntabas también, perdona.
Claro, si siendo que todas se juegan al mismo tiempo y en un lugar reducido, los jugadores son levantarse y bueno, de ver un poco, distraerse con otras partidas, viendo, analizar otras partidas, ¿no?
Sí, sí que les gusta. Les gusta bastante levantarse a la mayoría. E incluso te puedo decir que Dean Liren, que es el único que juega con una silla distinta, le preguntamos por ello y confesó que no solo es porque estuviera más cómodo, su silla tiene un respaldo mucho más bajo que el resto, sino porque la silla de respaldo alto, cuando se giraba para ver la partida que tenía detrás, no le permitía cotillear con la misma claridad. Entonces sí que les gusta mirar a los otros jugadores, ver cómo van, y en ese sentido es como prácticamente como cualquier torneo. No hay muchos jugadores que aguanten las 5 o 6 horas que pueden llegar a estar sin pasearse un poquito.
Y durante esas 5 o 6 horas, ¿qué hacen los jugadores? ¿Comen, beben? Bueno, no pueden salir de la sala, salvo que puedan ir al baño nada más, pero están
inquietos. No, sí que pueden. ¿Ah, sí? Sí que pueden. Ah. Tienen una salita al lado para ellos, exclusiva, con comida y bebida, con lo cual me imagino que no se pondrán ciegos a zampar, pero sí que salen ahí y lo único es que, claro, como no les vemos, no sabemos quién come más o bebe más o qué es lo que toman exactamente, claro. Pero sí que pueden relajarse un poco.
Y bueno, tal vez el menú ese de lo que hay en esa salita se habrá armado a pedido un poco, se habrá tenido en cuenta los gustos de los jugadores, no sé cómo se habrá hecho eso.
Pues seguro que sí, que cada uno ha pedido lo que quiere. Y te puedo decir que incluso en la sala de periodistas también tenemos un servicio de catering y suelen reponerlo, e incluso sé de alguno que ha llegado a hacer alguna petición especial, ¿no? Por ejemplo, el otro día añadieron comida vegetariana para el que no quisiera tomar nada con carne. O sea que por ahí está bastante bien cubierto.
Y algún jamoncito debe haber, ¿no?, para probar ahí en la sala de prensa.
Seguro que sí. En la sala de prensa no nos ha llegado jamón, ¿eh? Pero tengo que decir que el día anterior a la inauguración sí que nos hizo una visita guiada por el Palacio el presidente de la Federación Internacional, Arkady Dvorkovich, y hubo algún plato de jamón, e incluso pudimos jugar una partida contra él con un formato bastante peculiar, pero bueno, me tocó ser uno de los rivales de Dvorkovich que jugaba de pareja con Olga Alexandrova.
Contaste que hay muchos periodistas, además de españoles, de varios países, ¿hay?
Sí, por lo menos he visto de la India, he visto italianos, he visto alemanes, fotógrafos ahí, ni siquiera sé de qué los países de los que vienen, y luego hay un cargamento, hay un ejército de gente de chess.com, ¿no?, que son uno de los principales patrocinadores y tienen una planta del palacio solo para ellos, donde están sus cámaras, su set de retransmisión. Hay también gente muy conocida. Bueno, está Maurice Ashley, el gran maestro americano, que es muy, muy conocido en todo el mundo. En fin, hay muchos periodistas y además cada día te encuentras a uno nuevo, porque no todos están aquí las 3 semanas y hay bastante movimiento.
Bueno, Federico, cumplidas 6 ruedas, porque hoy es jornada libre, por eso te estábamos molestando, porque si no estarías trabajando a esta hora, porque tipo 10 de la noche sería para vos hora de trabajo allá, ¿no?, si hay partidas.
Si hay partidas, sí, todavía estamos trabajando la mayor parte de los días.
Claro, por eso arranca a las 3 de la tarde y terminan tipo 9 de la noche, 10, y hay que ponerse a escribir.
Eso es. Pero bueno, ha habido un par de rondas que se han portado bien, han terminado más rápido. También a veces porque había más tablas, claro, sin demasiada lucha, pero aunque ha habido muy pocas en este torneo todavía. Pero ha habido un par de rondas que sí hemos podido terminar antes, ¿eh?
¿Y cuánto espacio te dan el diario? ¿Tenés media página? ¿Tenés un poco más?
Pues mira, es un misterio cada día. Cada día hay que negociar el espacio que llevas, porque, como bien sabes, depende sobre todo de los otros deportes que pueda haber y del número de páginas que ese día lleve la sección de deportes. Claro. Pero nos llevamos bien, me tratan bastante bien, y al mismo tiempo en la web del diario, pues todos los días sale por lo menos una crónica más o menos larga, e incluso a veces puedo publicar, me da tiempo a publicar otras piezas paralelas.
¿Tenés más o menos de memoria para decirnos cómo van las posiciones? Cumplidas 6 ruedas, es un certamen a 14 fechas.
Sí, sí, no es difícil. El líder es Nepomniachtchi, que es bastante sorprendente, o por lo menos para mí ha resultado una sorpresa que se le dé tan bien el torneo, porque lleva 4.5 puntos, con 3 victorias y 3 tablas, y sobre todo, no sé si ha llegado a las 40, creo que no ha llegado a las 40 jugadas en ninguna de sus partidas, ni siquiera las que ha ganado. Claro. O sea, ha llegado, va líder sin sufrir, se le ve feliz, como que no tiene el menor problema. Yo creo que ha venido con las expectativas limitadas, y bueno, el problema que puede causar su victoria, como bien sabes, es si luego Magnus Carlsen lo acepta como rival o decide retirarse, como amagó y dijo que podía hacer. Claro. Y el único que le sigue el ritmo es Fabiano Caruana, que también está jugando muy bien, no comete fallos, aunque en su caso las partidas pueden ser muy muy largas. Ha tenido tablas incluso eternas, el tipo intenta arañar ahí todas las posibilidades hasta el último momento. Sí. Es un luchador y un calculador infatigable. Sí. Y bueno, yo creo que es el principal rival que tiene, porque a partir de ahí ya están bastante alejados. Hay un salto de un punto entero con los terceros clasificados, claro, que son Nakamura y Rapport.
O sea, 4.5 tiene el ruso Nepomniachtchi, 4 tiene Caruana de Estados Unidos y 3 Rapport y Nakamura.
Nakamura y Rapport.
Exacto. Muy bien.
Eso es.
¿Qué pasa con el muchacho maravilla que todos esperaban? El franco...
Pues,
El iraní, Alireza.
La verdad es que parece nervioso en sus partidas, no ha llegado a encontrarse a gusto, se apura de tiempo casi siempre, pero unos apuros exagerados, lleva solo 20 jugadas y a veces le quedan 20 minutos para el resto de la partida. Se sabe también que se cambió de hotel, él ha venido con toda la familia, está aquí su hermano y sus padres, y yo creo que seguro que está en un buen hotel, pero no tenía el espacio que él consideraba necesario para analizar y demás, y se ha pagado de su bolsillo el cambio de hotel en una jugada que no le ha salido demasiado bien, y ya parece prácticamente descartado. Yo solo confío que en lo que queda de torneo por lo menos se relaje y dé de sí todo lo que puede, porque es un jugador fabuloso, pero hasta ahora ha sido la mayor decepción de todo el torneo. Y bueno, es último clasificado con 2 puntos. Está a 2.5 puntos de Nepo en nada de torneo. Está muy difícil para él.
Yo le escribí al WhatsApp de Alirés y le dije: contratá de maestro a Federico Marín Bellón, pero no me responde.
Mejor eso es lo que lo desequilibró, del todo.
Federico, te queremos agradecer. Muchísimas gracias por este esfuerzo, por contarnos, por hacernos sentir que estamos ahí en Madrid siguiendo el torneo, y uno no ve todas estas cosas, puede leer alguna crónica, pero bueno, me encanta que vos hagas esto con nuestros oyentes.
No, ha sido un placer para mí, y ya sabes que puedes llamarme siempre que quieras.
Bueno, y vos también podés venir a la Argentina cuando quieras, seguimos esperándote.
Sí, sí, estoy deseándolo.
Bueno, ya lo vamos a organizar. Federico, te mandamos un abrazo grande desde Frente al Tablero.
Otro para vosotros.
Pasó Federico Marín Bellón, periodista español del ABC, contándonos todas las alternativas del torneo Candidatura 2022 en Madrid.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reservas llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 17:34, vamos a hablar ahora con Andrés Prestileo y su efeméride, dedicada hoy a Lionel Messi.
Sí, señor. En estos casos, yo estaba pensando, Carlos, digo, sí, porque generalmente los personajes que solemos traer no son tan conocidos, uno no le tiene la vida, salvo algunos casos sí puntuales, tan seguida. Entonces, contar su biografía sí siempre es interesante. El caso de un tipo como Messi, que, qué sé yo, se come una milanesa con ensalada hoy y ya lo ves en todas las redes sociales, sí, no tiene tanta gracia, ¿no?
Claro.
Así que la idea es un poco contar, tal vez yo seleccioné algunas sí pastillitas, algunas perlitas.
Mejor.
Que algunas pueden ser más conocidas, bien, pero otras tal vez no tanto, sí, ¿no? Primero, una cuestión básica del personaje. Sí. Se llama Lionel Andrés Messi Cuccitini. Nació el 24 de junio de 1987 en Rosario. Por eso cumple hoy 35 años. Es el tercer hijo de Jorge Horacio Messi y de Celia María Cuccitini. Tiene dos hermanos mayores, Rodrigo y Matías, y una hermana menor, María Sol. Fue su abuela materna, Celia, la que le inculcó, lo alentó a dedicarse al fútbol. Y justamente, vos viste, cuando Messi hace un gol, mira hacia arriba y señala al cielo con las dos manos. Bueno, es pensando en ella, ¿eh?, a quien le agradece. Sabemos que surgió en Newell's Old Boys de Rosario, que lleva ganado 7 balones de oro, que es el mayor goleador de la selección nacional con 86 goles, que ya jugó 4 mundiales y se prepara para el quinto a fin de año, acá en noviembre, en Qatar, que es una leyenda de Barcelona donde ganó todo lo que jugó varias veces y donde rompió récords sabidos y por haber, y que hace un año está en Paris Saint-Germain. Ahora, vamos a algunas cuestiones tal vez menos conocidas.
Vamos.
¿Por qué le pusieron Lionel? Esa la debes saber, seguramente. Por Lionel Richie, ¿viste? El cantante este norteamericano que estaba de moda en ese momento cuando él nació y aparte les encantaba a los dos papás. Lionel Richie. ¿Cuál es su comida preferida? Las milanesas a la napolitana. En particular, por supuesto, como siempre pasa, la que les hace la vieja, ¿no? La sí mamá. Así que cada vez que viene a Rosario, sí, obviamente, pilones de milanesa. Y dicen que ella le manda alguna parva, no sé cómo harán. ¿No
sí, cierto? Sí, eso estaba enterado, que comían allá las milanesas
para que las,
por la mamá.
Exactamente. Esta futbolística, el día que debuta en la selección, lo expulsaron apenas a los 47, entró por Licha López, por Lisandro López, el 17 de agosto de 2005 en Budapest, un amistoso contra Hungría. Entra, le dan la pelota, encara, hay un húngaro, Vilmos Banjak, se llama, lo cargosea desde atrás y él instintivamente se lo saca encima con un manotazo. El árbitro alemán Markus Merck le saca la tarjeta roja. Su debut fue así, 47 segundos y afuera.
Recuerdo.
¿Sabes qué? Tiempo después, el alemán Merck dijo, mirando hacia atrás la situación, lo habría dejado en amarilla. Ya medio que se arrepintió el hombre. Cuando era joven, tenía una especie de vicio, que eran las bebidas gaseosas, a tal punto que Pep Guardiola, su técnico legendario en Barcelona, ordenó que quitaran la máquina expendedora de gaseosas de todo el club, ¿no? Porque era un tipo muy cuidadoso, le gustaba mucho la disciplina y cuidadoso del estado físico de sus jugadores, ¿no? En una nota que le dio al Corriere della Sera en 2013, reconoció que, por lo menos por aquel entonces, había leído un solo libro en su vida, que fue la biografía de Maradona. Era una biografía de Maradona. Me gustaría leer más, dijo en ese momento. Bueno, no sabemos si a partir de ahora, de entonces para acá, lo habrá hecho. Con su esposa, Antonella Roccuzzo, con quien se conocen desde que eran chicos, se casó el 30 de junio de 2017 en Rosario. Para la fiesta de casamiento, la pareja no quiso regalos, pero les pidió a los 260 invitados que hicieran donaciones para una ONG. Sabés que es zurdo para jugar al fútbol, pero escribe con la mano derecha. En esto es igual a Rafael Nadal. Sabés que Nadal, tan zurdo él, cuando firma, si te fijas, cuando firma en la cámara después de ganar, firma con la mano derecha. Y la última de las curiosidades no ajedrecísticas, por llamarla así, es insólita. La leí en Twitter, alguien la tuiteó esta semana. ¿Quién es el gran antagonista de Messi en su carrera, en su gran rival, ¿no? Con quien lo comparan todo el tiempo?
Cristiano.
Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo le lleva 869 días a Messi. O sea, es 869 días más grande que Messi. ¿Sabes que el hijo de Cristiano Ronaldo, Cristiano Jr., es 869 días más grande que Thiago Messi, el hijo de Messi? Fíjate vos. Bueno. Parece un guión de cine, pero claro, es así. Es así. Bueno, ahora bien, la vez que el ajedrez de alta competencia tuvo algo que ver con su vida fue en ocasión de un gesto que tuvo el año pasado con alguien que vos conocés muy bien, mucho más que yo, que es Nona Gaprindashvili.
Sí.
¿Quién? Yo no quiero contar quién es.
No, por una maestra georgiana que en mayo último cumplió 81 años, fue la quinta campeona mundial femenina, fue la primera ajedrecista que alcanzó el título de gran maestro entre los hombres, que ahora tuvo un poquito de prensa por este tema con Netflix, porque tuvo un conflicto ahí con esta plataforma, pero bueno, es una jugadora muy conocida, ¿no?
Muy conocida, exactamente, exactamente. Bueno, Nona ya había confesado tiempo atrás su simpatía por Messi, por Barcelona, por la selección argentina, desde una vez que Barcelona fue a jugar un amistoso ahí a su país, a Georgia. Poco antes de la Copa América de Brasil del año pasado, cuando Nona cumple 80 años, unos días antes del comienzo del torneo, Messi le mandó una camiseta de la selección autografiada. Le escribió atrás: "Feliz aniversario, Nona, un saludo grande", en el dorsal. Ella lo recibió con mucha alegría, por supuesto, y dijo que quería que la selección y Messi ganaran la Copa. Y después de que Argentina finalmente, como sabemos, logró el título a la final contra Brasil, le retribuyó el gesto. Le obsequió un juego de ajedrez dorado que había encargado de una orfebrería. Dijo: "Se lo mando a nombre de toda Georgia, no solamente el mío". ¿Eh? Gran campeón. Fíjate qué linda anécdota con esta señora.
Y con el mundo del ajedrez.
Sí. Y por otra parte, ya que estamos hablando de candidatura, bueno, el año pasado tuvimos el match por el título, ¿no?
Claro.
Carlsen, Nepo, que está primero ahora en la candidatura y que andás a ver si el año que viene vuelven a jugar con
Exacto.
él. Justamente hablando de estos dos, a Carlsen, cuando, bueno, recién era campeón y siendo joven, le decían el Messi del ajedrez.
No le gustaba.
Pero sabes que, claro, no le gustaba. No le gustaba. ¿Por qué? Porque él es hincha Real Madrid. Entonces decía, prefiero que me comparen con algún jugador de Real Madrid. Y en cuanto a Nepo, algo curioso que también pasó justo antes del comienzo del match de Dubái, recordado el año pasado, en el que perdió, cuando le preguntaron a qué persona en el mundo elegiría para hacer el primer movimiento del encuentro, dijo: "Es difícil, pero diré Messi.
Messi.
Aunque quizás sea predecible porque muchos saben que es mi jugador favorito".
Exacto.
Y te agrego un detalle argentino, ¿no?
Sí.
Fernando Peralta,
sí.
campeón argentino del año pasado, ¿verdad? Ya tenemos campeón nuevo poquito, que vive en Barcelona desde hace muchos años.
Sí.
Le preguntaron en una nota no hace mucho qué cualidades de ajedrecista le encuentra a Messi. Y dijo Fernando: "Messi tiene que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo, muchas veces de manera intuitiva, porque no hay tiempo para realizar un análisis profundo de la situación. Y en el ajedrez también se dan estas situaciones, porque hay veces en que las decisiones se toman de manera firme, pero sin estar seguros, con poco tiempo de reflexión y de manera intuitiva". ¿Eh? Así que tenés una pintura ajedrecística
de Lionel
la pulga Lionel Messi, que hoy cumple 35 años.
Muy bien, la efeméride de Andrés Prestileo pasó aquí por Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, 17:43 con 5 grados de temperatura en Buenos Aires. Momento de escuchar al que sabe. Así que sentate, ponete cómodo, si te gusta tomar una linda bebida ahora, un cafecito. Vamos a escuchar al profe. Hola Horacio, ¿cómo estás?
Hola Carlitos.
Muy bien, Horacio Olivera nos cuenta siempre historia de ajedrez, hace un repaso año a año, ya llegamos al año 1967, se detuvo en un torneo interzonal, contó la primera parte de ese torneo que he jugado en Túnez, y hoy creo que viene con la segunda parte y final, ¿es así?
Y sí, no te voy a dejar con la intriga.
No, por ahí apareció una tercera parte, qué sé yo.
No, ¿viste que... porque bueno, el viernes te acordás que lo dejamos al bueno de Bobby Fischer volviendo raudamente en auto desde Túnez hasta la capital, desde Túnez capital hasta Susa, donde se estaba jugando el internacional, en el que ya había perdido una partida por ausencia tras un primer desplante, digamos. Sí. Pero bueno, como había decidido volver muy poco antes de la hora de inicio de las partidas, digamos que la distancia a recorrer desde Túnez capital hasta Susa es de algo más de 300 kilómetros, bueno, existía la posibilidad de que no llegara a tiempo. Así que venía con Belcadi, que era el presidente de la federación, venía rápido por carretera.
Sí.
Bueno, mientras tanto en Susa, tranquilo, relajado, su rival en la ocasión, y su archienemigo de siempre, o sea, Samuel Reshevsky, lo esperaba del otro lado del tablero, bueno, probablemente con el reloj ya corriendo, ¿no? Tal vez confiado en que Bobby no iba a llegar a tiempo, es decir, antes de que se cumpliera la primera hora de juego, que es el plazo, digamos, que tenía para hacer su primera jugada, y en el momento en que no se presentara, bueno, perdía nuevamente por ausencia. ¿Cuál no sería la sorpresa de Sami Reshevsky cuando 5 minutos antes de la caída de la aguja, de los viejos relojes que tenían la banderita o la agujita que caía y sentenciaba, bueno, encontró que lo vio acercarse a Bobby, apurado a grandes zancadas, se sentó delante de Reshevsky e hizo su primera jugada? Tal fue el shock que probablemente le produjo al veterano maestro esta situación, que pese a contar con casi una hora de ventaja en el reloj, lo cual es mucho, no pudo ni siquiera ofrecer alguna resistencia ante el juego apabullante de su rival, que lo dominó durante toda la partida y le ganó con absoluta claridad. Así que bueno, ya con Fischer de vuelta, pareció que el Internacional retomaba su curso normal, con el norteamericano en lucha con Larsen y con Korchnoi por los primeros puestos, y varios otros candidatos también en posiciones expectantes, ¿no? Era realmente un Internacional muy fuerte. Bobby, hay que decirlo, estaba de lo más inspirado, y en su primer enfrentamiento con un soviético en esos días, dio cuenta del campeón soviético, Leonid Stein, que estaba también en un gran momento, pero le ganó a Bobby en una gran partida, plena de emociones y plena de gran ajedrez, porque Stein también era un jugador extraordinario. Bueno, esto ya todo hacía presagiar un paseo triunfal del norteamericano hacia los matches de candidatos, pues ya hacia la mitad del torneo lideraba con bastante comodidad, con un score formidable de 7 partidas ganadas y solamente 3 tablas, sin contar el punto que había perdido por ausencia. Pero justamente por ese punto es que un nuevo reclamo de Bobby alteró otra vez la normalidad del certamen, porque él se empeñaba en que la partida con Gipslis, la que había perdido por no presentarse, tenía que jugarse. Era una petición imposible de conceder, digamos, porque el punto ya estaba otorgado, todo se había hecho según las reglas, y Fischer no podía pedir al soviético ni a las autoridades que se le concediese el capricho de jugar una partida ya sentenciada. En realidad, pensándolo bien, Fischer ni siquiera iba a necesitar aquel punto perdido, pues para clasificarse a los candidatos solamente tenía que quedar entre los 6 primeros del Internacional, lo que en vista del nivel de juego que estaba desarrollando, arrollador y que iba primero y demás, iba a conseguir con ese punto perdido o sin él. Pero bueno, Fischer era Fischer, no transigió, y como no le dieron bolilla, volvió a abandonar Susa por ese motivo, dirigiéndose otra vez a la ciudad de Túnez, y sumando una nueva derrota por ausencia, esta vez con el gran maestro checo Horst. Pero esta vez no solamente el atribulado presidente de la Federación Tunecina volvió a viajar a tratar de convencerlo que volviera, sino que varios jugadores, periodistas, delegados y hasta la misma embajada de Estados Unidos en Túnez intervinieron para intentar convencerlo. Bueno, parece que algún argumento otra vez disuadió a Fischer de irse. Bueno, por segunda vez aceptó retornar a jugar. Pero había un problema y una importante diferencia con la vez anterior. Los tiempos no cerraban, ya que cuando se decidió a venir Fischer, ya el reloj de su partida con Larsen se había echado a andar y era improbable que en esta ocasión lograra llegar al tiempo. De hecho, no llegaba. Bueno, o sea, no se iba a dar la situación de la partida de Gorosevski. Bueno, entonces, ¿qué hizo Fischer? Pidió que se postergara un par de horas la partida. Pero Larsen, su rival, fue tajante. Se negó. El reloj ya ha sido puesto en marcha y no hay vuelta atrás, dijo el danés. Así que cuando el norteamericano llegó por fin a Susa, ya tenía un tercer cero por incomparecencia en su performance. Obviamente, Bobby Fischer dio media vuelta y se fue, ahora definitivamente, abandonando hasta el próximo ciclo sus ambiciones de competir por el campeonato mundial. Bueno, volviendo a lo estrictamente deportivo, pese a esta lamentable situación, esto no empañó todo lo mucho y muy bueno que sucedió en los tableros en Susa. Ben Larsen confirmó que junto a Fischer se había constituido en uno de los dos mejores jugadores no soviéticos del mundo, y ganando este internacional con unos impresionantes 15 puntos y medio sobre 21 posibles, e imponiendo, bueno, un juego creativo y sin compromisos que era característico de él. Tras él y a un punto y medio de diferencia, entraron los soviéticos y a priori también favoritos Efim Geller y Viktor Korchnoi, como asimismo el yugoslavo Svetozar Gregoric, que alcanzaron puesto de clasificación. Lajos Sportic, el húngaro, que hemos nombrado tantas veces, también se clasificó y quedó una sexta ubicación todavía en el aire porque quedó empatada entre Rejewski, Hort y Stein, que por lo tanto deberían jugar un mini torneo de desempate al principiar el año siguiente para determinar quién entraría a los matches de candidatura. No debemos dejar de mencionar, para terminar, la enorme actuación que le cupo al juvenil y prodigioso brasileño Henrique da Costa Mekin, quien en un torneo de semejante categoría logró ubicarse en la mitad de la tabla, demostrando en varias producciones su real valía, lo que en breve lo llevaría a los primeros planos del ajedrez mundial. Era un chiquito de 16, 17 años. Claro. Susa 1967, por lo tanto, y como ha podido apreciarse, tuvo todos los condimentos necesarios, ajedrecísticos y extra ajedrecísticos, sí, para haberse transformado en uno de los certámenes más memorables de la historia del ajedrez.
Mira, fantástico. Me mataste una ilusión con este relato, porque yo pensaba el día que juguemos al ajedrez una partida, vos y yo, te iba a pedir una hora de ventaja, pero veo que no le alcanzó a Rejewski, ni así le pudo ganar a
Fischer. ¿Viste? Así ni que así parte pudo. De la
táctica, por ahí te pido una hora y algo más, un par de piezas sí, te pido, vamos sí. A ver.
Lo que pasa es que a veces jugar con una hora de ventaja, te diría que es contraproducente, porque el tipo, yo me imagino, el tipo, si yo llego a perder esta partida, me mato.
Claro, claro, una hora de ventaja. Claro. Es como jugar con dos jugadores de más, ponele, qué sé yo.
Claro, no es fácil, ¿no? Sí, pero bueno, sí sucedió así. Es más, Rejewski se enojó. Sí. Sin ningún motivo, porque Fischer estaba en su derecho de llegar, exacto, cuando quiera, exacto, el tiempo es de él. Sí. Pero se enojó y empezó a los gritos cuando la partida llegó al momento de la suspensión. Sí. Completamente perdido, suspendió igual Rejewski, pero se puso a los gritos diciendo que él no iba a jugar, claro, al día siguiente, porque Fischer era un maleducado y no sé las cosas que dijo, se armó un lío ahí. El tipo estaba recaliente, pero bueno.
Bueno, muy bueno, Horacio, me encantó la historia y bueno, la seguimos el viernes próximo.
Pero con todo gusto.
Dale, te mando un abrazo grande y felicitaciones a Rosario Central, que ahora tienen un técnico hecho y derecho, un hombre que viene de...
Dios me libre.
Pobre Central.
Pobre Central.
Un abrazo grande.
Chao, Carlito.
Horacio Olivera y las historias de ajedrez pasaron aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, esquina Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Antes de presentar a Adriana Jiménez y su columna Jaque de Damas, quiero, bueno, unos amigos que me escribieron. Al profesor Alberto Nicoletti me anuncia que el domingo 26 de junio se va a jugar el tercer Memorial Miguel Tal a partir de las 20 horas de Argentina. Esto es en la plataforma de Lichess. Es un torneo suizo, 9 ruedas, 3 minutos más 2, con 20.000 pesos en premios, ¿no? Todo lo organiza el profe Alberto Nicoletti. Memorial Miguel Tal, a jugarlo por Lichess. Y otro amigo, Julián Escaviolo, me cuenta que el INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública, y la FEMEDA, la Federación Metropolitana de Ajedrez, organizan para el lunes 27 de junio un torneo de ajedrez para la Administración Pública Nacional, también a través de Lichess. El ritmo, 7 minutos más 2. ¿Cuántas ruedas? No, se va a jugar en 90 minutos, o sea que tenés una hora y media para jugar partidas. Ganás, perdés en ese ritmo y cuando finaliza, ¿quién es el ganador? Para inscribirse, Biblioteca Roberto Repeto, Repeto con doble T, Biblioteca Roberto Repeto @gmail.com. Así que un abrazo para los amigos y que salga todo bien. Y ahora los invito a escuchar a Adriana Jiménez y la columna Jaque de Damas, dedicada a la maestra internacional chilena Javiera Gómez Barrera.
Hola Carlos, hoy te propongo atravesar la cordillera de los Andes, dejar atrás el Aconcagua, nuestra cumbre más alta, y llegar a Valdivia. Valdivia, que está a unos 800 kilómetros al sur de la capital chilena, fue una de las primeras ciudades que se fundaron en el país trasandino. Es recordada también porque fue casi totalmente destruida en mayo de 1960 por el terremoto más poderoso registrado en la historia de la humanidad, conocido como el terremoto de Valdivia, que alcanzó los 9,5 grados de la escala de Richter. Hoy voy a hablar de una joven jugadora valdiviana que sueña con ser la primera gran maestra de Chile. Javiera Belén Gómez Barrera nació el 26 de junio de 2002. Al parecer, Javiera aprendió a jugar en el colegio Domus Mater. Allí, el entrenador de ajedrez Víctor Joaquín detectó que la simpática niña de 7 años tenía condiciones y talento para el ajedrez. Javiera, que a los 12 años ya participaba en torneos, algunos de ellos internacionales, por los que tenía que viajar y ausentarse durante muchas semanas de clase, debía esforzarse mucho, ya que, a pesar de que el colegio tenía un programa enfocado en ayudar a sus jóvenes deportistas, ella necesitaba sacar buen promedio porque estaba becada. La joven ajedrecista, en una entrevista que le hicieron en Chile, expresó: «Llegaba un punto en que no quería más. Mi colegio me daba muchas facilidades, sobre todo en el segundo semestre, pero era básicamente imposible rendir todo». Un conocido proverbio dice: «Persevera y triunfarás», y eso sucedió. Javiera, que desde los 14 a los 17 años se esforzó al máximo, pudo lograr sus objetivos escolares y ajedrecísticos. El año pasado participó en el Campeonato Mundial Femenino que se llevó a cabo en Sochi, Rusia, entre el 10 de julio y el 8 de agosto de 2021. Dijo que para ella fue una experiencia sumamente interesante, a pesar de haber sido eliminada rápidamente. También contó que continuó su gira por Europa. Su objetivo era poder seguir participando en torneos internacionales para alcanzar el título de Gran Maestra Femenina de Ajedrez. Si lo consigue, se convertiría en la primera mujer chilena en lograr la categoría. La joven deportista, que representó al país vecino en las Olimpiadas de Bakú, Azerbaiyán, en 2016 y Batumi, Georgia, en 2018, y que en 2017 obtuvo su título de Maestra Internacional de la FIDE, en enero de este año participó del Campeonato Femenino Juvenil Chileno que se realizó en la ciudad de Quirihue, torneo que Javiera ganó de punta a punta, ya que la exacampeona chilena ganó las 9 partidas que jugó. Nuestra protagonista de hoy, hace unas semanas, contó que dentro de este año sus grandes desafíos serán jugar las Olimpiadas de ajedrez en India a finales del mes de julio, donde ella será el primer tablero del equipo chileno, y que en octubre participará en el Mundial Sub-20 que se jugará en Olbia, Italia. Vale aclarar que Olbia se encuentra en la zona noreste de la isla de Cerdeña. Entre medio, pretende jugar 2 abiertos en Europa para seguir sumando puntos en pos de su sueño, ser gran maestra. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Sí, nos encantó, Adriana. Excelente la columna, la ex campeona chilena Javiera Belén Gómez Barrera. Pasó aquí en Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
Alfredito, el ganador es Alberto Sánchez, participaron varios amigos, gracias a Fabio Torres de Brasil, Federico Loaiza Sangines, saludo desde La Paz de Bolivia. Eduardo Solís me pregunta dónde va a ser la sede del Campeonato Mundial del 2023. La verdad que están ahora en época de licitación. No sé, ojalá sea para acá, que venga para el lado de América. Ojalá sea así. Pero bueno, el ganador es Alberto Sánchez, que respondió que el torneo que disparó a la fama a Murphy fue el primer congreso de ajedrez americano, el torneo disputado en Nueva York en 1857, y la profesión era abogado. Sobre Murphy, simplemente agregar, un enorme jugador de ajedrez, pero que ganó un solo torneo. Muchas veces cuando la gente habla dice, bueno, jugó un solo torneo y lo ganó. El resto sí, le ganó a los mejores, él viajó a Europa, se enfrentó con los mejores jugadores, el mejor de ese momento, que era Stoughton, un inglés, rehusó, no se presentó a jugar con él, pero le ganó a los demás. Pero ganó un solo torneo, el primer congreso de ajedrez americano disputado en Nueva York en 1857. Gente, nos tenemos que ir. Pasó rápido.
¿Vas a la Bombonera hoy?
No, hoy lo voy a escuchar porque me junto con los amigos. Pero sí, probablemente la semana que viene, sí, el viernes que viene regresamos. Pero el martes tenemos un trámite. Vamos a Brasil, jugamos un ratito y volvemos. No, mira,
bueno.
Así que bueno, vos seguís con la parte social, que en esa parte anda bien.
No. Estamos ahora.
Ya vamos a ir. Ya vamos a ir para allá. Pero no sé qué barrio jugar, pero no sé, vamos a ver. Queremos ir a la cancha de San Lorenzo, pero me tengo miedo que Cabify me cobre muy caro, ¿viste? Porque dice, ¿qué barrio?
Para esos lugares sí te cobras.
¿Qué barrio?
Que te dejan
le
pasar.
Digo, ¿a dónde voy? ¿Al Magro, a Boedo, Parque Chacauco, Bajo Flores? No sé qué
primero
decirle.
Averiguá si te dejan pasar, porque no dejan a cualquiera, ¿viste?
Disfrutá de la vida que pasa demasiado pronto. Nos vemos el próximo viernes. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Gracias, Ricardo, por todo. Y nos vemos el próximo viernes a partir de las 17 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida, los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1, con más Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.